La maternidad y la paternidad están bajo ataque hoy. Amplios intentos por parte del mundo académico, los gobiernos, las empresas y sí, incluso algunas iglesias, están intentando eliminar términos como madre y padre, mamá y papá. El New York Post de marzo del 2021 informa: una escuela privada de Manhattan que quiere usar lenguaje más inclusivo anima a sus estudiantes a dejar de utilizar los términos mamá y papá y padres porque hacen suposiciones sobre la vida hogareña de los niños. Grace Church School tiene alumnos de jardín hasta el grado 12 en NoHo, New York, y ofrece una guía de 12 páginas para alumnos y personal para que esta escuela episcopal sea inclusiva. La guía explica que en lugar de utilizar mamá y papá, los alumnos y el personal deben utilizar adultos, amigos o familia. Y en vez de esposo, esposa, novio o novia, deben usar cónyuge o pareja. Las guías públicas por instituciones educativas, empresas, gobiernos y medios de difusión sobre cómo revolucionar la forma en que nos hablamos son infinitas. Todo está incluido excepto lo que ha sido normal durante la historia de la humanidad. ¿A dónde nos llevará esta degradación de madres y padres? Acompáñenos, ya que no solo usaré términos como mamá y papá en este programa, sino que honraré a madres y padres en todo lugar. Cada año en Estados Unidos, Canadá y otros lugares, la gente celebra a los padres con el Día de la Madre y el Día del Padre. En algunos países, especialmente en los países católicos, el Día de la Madre celebra a María, la Madre de Jesús, pero eso no tiene relevancia para las celebridades norteamericanas. Gracias a la determinación de Anna Jarvis de honrar a su madre y al respaldo financiero del comerciante de Filadelfia, John Wanamaker, en 1914, el presidente Woodrow Wilson aprobó una resolución que convirtió el segundo domingo de mayo en un feriado en honrar a este ejército gentil, las Madres de América. Honrar al padre no era tan fácil por diversas razones, y no sería hasta 1972 cuando el presidente Richard Nixon proclamaría el Día del Padre como feriado federal. Parte de la razón por la que tomó tanto tiempo es porque el hombre y la mujer son distintos, por difícil que sea de aceptar para los ingenieros sociales. Como explica History.com, la campaña para celebrar a los padres de la nación no generó el mismo entusiasmo, tal vez porque, como lo explicó un florista, los padres no tienen el mismo atractivo sentimental que las madres. Las diferencias entre hombres y mujeres van más allá de la percepción. Una mujer que entiende no solo las diferencias físicas, sino también las diferencias entre lo que debería ser un hombre, es la nadadora Riley Gaines. Un artículo en el New York Post que analiza la reacción de Gaines al tener que compartir vestuario y nadar contra un hombre que mide 1,95 m, que dice ser mujer, dice: los activistas trans dicen que las mujeres trans son mujeres reales y deben ser incluidas en los deportes. Gaines de Tennessee, que nadó para el equipo de la Universidad de Kentucky, dijo: necesitamos hombres más masculinos, y elogió a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la última vez que tuvimos hombres fuertes, dijo. Piense en esto, en 1940, Segunda Guerra Mundial, los hombres mintieron su edad para enlistarse en el ejército. Ahora los hombres mienten sobre su sexo para participar en deportes femeninos, prisiones, refugios domésticos, hermandades, baños o vestuarios. Ella culpa a la sociedad por rebautizar la masculinidad como tóxica, mala e indeseable. Ahora, hay mujeres fuertes, no solo en la piscina, sino también en el discurso público, listas para defender la verdad, justicia y cordura. Considere lo que encaran las nadadoras cuando compiten contra hombres. Al concluir la carrera de natación de Thomas en UPenn en el 2022, el ranking de Thomas se disparó del puesto 65 para hombres al primero en el libre femenino, y del 554 para hombres al quinto para mujeres en estilo libre. ¿Quién en su sano juicio se niega a admitir lo obvio? Hombres y mujeres son distintos, y esa diferencia es crítica más allá del atletismo. Es crítica en la forma en que interactuamos y en los distintos roles de la sociedad. Tanto padres y madres son necesarios para una sociedad ordenada. Las madres tienden a ser más cariñosas. Los padres, incluso por su voz más profunda, pero también por su porte y capacidad para reprimir emociones cuando es necesario, tienden a mantener una mayor disciplina en la familia. Hay excepciones, por supuesto, pero estos son rasgos generales y ambos son necesarios. Y la gente sensata lo sabe. El mundo siempre ha sido faltoso, especialmente cuando se trata de relaciones entre hombres y mujeres, con extremos en ambos lados del péndulo. La mujer ha sido oprimida en algunas culturas, en especial en varias partes del Medio Oriente y Asia, donde el estilo de vestimenta opresivo, la negación de la educación formal y el castigo abusivo están muy lejos de lo que Dios pretendía al crear a Eva como ayuda de Adán. Pero en Occidente, muchas mujeres dejaron todo esfuerzo cooperativo para competir contra los hombres. Ninguno de los extremos funciona. Aquí en el mundo de mañana creemos en el rol otorgado por Dios para hombres y mujeres. Creemos en los valores familiares donde maridos y esposas deben ser honrados. Mis padres no eran perfectos, como ningún padre lo es, pero no dudo del amor que me tenían. Hace años solía pasar mucho tiempo con un diácono que visitaba a nuestros miembros en Michigan. Lo veía como un veterano en ese momento, pero ahora yo soy mayor que él durante esos años que pasamos juntos. Una observación que hizo fue que todo en la vida parece estar al revés. Nos casamos, dijo, cuando sabemos poco de lo que es el verdadero amor. Tenemos hijos cuando no sabemos cómo criarlos. Tenemos pocos ingresos al empezar, cuando más lo necesitamos. Nuestra primera casa es pequeña cuando necesitamos una más grande para formar una familia, pero tenemos una más grande, más ingresos en el banco y mejor entendimiento de cómo criar a los niños después que los niños se fueron. Lo dijo con sentido de humor, pero hay mucho de verdad en ello. Y un punto que la mayoría de los niños no reconocen es que los padres están aprendiendo cómo criarlos en tiempo real. El libro de Hebreos alude a este concepto en el contexto de cómo Dios muestra su amor por nosotros, castigándonos de vez en cuando. Aquí está en el capítulo 12 y versículos 9 al 10. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Como la mayoría de los niños, recibí alguna corrección dolorosa de vez en cuando. Pero el castigo corporal terminó cuando yo ya cumplí 12 años. E incluso después de esto, aunque me dijeron no en numerosas ocasiones, no recuerdo que me hayan castigado. Pero sí hubo alguna corrección amorosa administrada para mi bien, como leemos en el capítulo 11 de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Y así se instruye a los padres en Proverbios 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Cuando mi padre decía que hiciera algo, esperaba que se hiciera, pero nunca recuerdo que me dijera que hiciera algo que no fuera razonable o que no fuera por mi bien. Bueno, puede haber alguna excepción. Una noche cuando vivíamos en Alaska antes de que se convirtiera en estado, la niña mayor que vivía al lado se acercó para mostrarnos que sabía fumar. Mi padre pensó que sería divertido que su hijo de 6 años se acercara a sus padres y les demostrara que podía hacer algo mejor. Fumar un cigarro. Eso no salió como se había planeado, pero nunca volví a fumar, así que supongo que funcionó bien a largo plazo. Mis padres no eran padres helicóptero, no se cernían sobre mí ni me impedían aprender lecciones de causa y efecto por mi cuenta. Querían saber qué estaba haciendo y a dónde iba, pero podía estar fuera la mayor parte del día jugando en el bosque, pescando o jugando partidos de béisbol o fútbol. Aprendimos mucho sobre cómo fijarnos reglas, cómo negociar las diferencias y, en general, cómo llevarnos bien. Francamente, me maravillaba que mis padres me dieran tanta libertad. Pero eso no significa que no hubiera límites ni expectativas. Nunca sostuvieron las convicciones religiosas que yo llegué a abrazar a los 16 años, y nunca vi a mi padre leer la Biblia, pero de algún modo él entendió innatamente algunos principios bíblicos. Como por ejemplo, entendió un principio que se encuentra en Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mis padres soportaron la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Mi padre sirvió en el ejército y cuando terminó la guerra hizo su carrera en la recién formada Fuerza Aérea. Una vez le pregunté por qué dejó de ser fotógrafo tomando fotos de celebridades y enamorados para convertirse en un sargento primero. Él explicó que el hombre que ocupaba ese puesto antes no hacía su trabajo, por lo que el comandante de su escuadrón le ofreció el puesto. Yo sabía por testimonio de otros que él fue muy respetado en esa responsabilidad. Así que le pregunté, ¿cómo tuvo éxito cuando el hombre que lo precedió no lo tuvo? Sin dudarlo dijo, fue mi educación. No importaba si era mi padre o mi hermano mayor, que también tenía una finca. Cuando me pedían que llevara al escuadrón a lugares remotos, esperaban que lo hiciera. Y no siempre decían, por favor. No me malinterprete. Me enseñaron a decir, por favor, pásame las papas o la mantequilla en la mesa. Pero hay un momento para el por favor y un momento para no hacerlo. ¿No es esto bíblico? Note la parábola de Jesús sobre los siervos indignos de Lucas 17, comenzando en el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sin la fuerte guía de mi padre, muy bien podría haber terminado como muchos de mis compañeros de clase en aquellas turbulentas décadas de los años 60 y 70. Mientras mi padre contribuyó a desarrollar la autodisciplina, mi madre contribuyó a ampliar mi educación. Ella se aseguró de que yo supiera leer y escribir. Ella me inscribió en clases de natación, me involucró en deportes organizados, me enseñó música y gracia social. Y sí, ella fue quien me enseñó a usar un martillo y una sierra, algo que muchos niños de hoy en día no saben hacer. Ella también me enseñó a planchar la ropa y a hacer la cama. Pero fue mi padre quien me enseñó a lustrar mis zapatos. Hubo un año que puedo recordar que enfatizaba la importancia de los padres en la vida de sus hijos. Mi padre fue enviado a Marruecos en 1956 y durante todo un año no tuve esa mano guía masculina que necesitaba. Mi madre hizo lo mejor que pudo, pero simplemente no podía soportar todo el peso necesario para mantener a raya a un niño de 11 años revoltoso y a veces rebelde. Un conflicto constante eran mis lecciones de piano. En retrospectiva, es muy evidente para mí que por muy valiosa que fuera mi madre, yo también necesitaba un padre en ese momento. Recuerde, en ese tiempo no había internet y la llamada telefónica transatlántica debía programarse con antelación y eran poco frecuentes. Cada padre tiene un papel clave y esencial al criar los hijos. Cada uno por naturaleza es diferente. Los sexos no son iguales y afirmar que lo son es negar las cualidades únicas del hombre y de la mujer, de la madre y del padre. El mundo está en confusión. Todos están con miedo de expresar abiertamente que reconocen lo obvio, que los hombres y las mujeres son distintos, que es importante que los niños se dirijan a los padres con términos cariñosos como madre, padre, mamá y papá. Al quitar las diferencias, se pierde el rol único de cada uno en la relación familiar. Estas distinciones están siendo diluidas y descartadas hoy en día. Los ingenieros sociales están descontrolados en lo académico, el gobierno y los medios y las empresas, pequeñas y grandes. Es de extrañar que caigamos en tal confusión y conflicto al permitir que hombres confundidos u oportunistas compitan en deportes femeninos. Nada de eso sucedería en un mundo educado en la palabra de nuestro Creador. Pero la comprensión de que somos producto de un Dios sabio y todopoderoso ha estado bajo ataque desde la época de Darwin. Y la comprensión correcta del plan y la senda de vida de Dios ha estado bajo ataque durante milenios. Al contrario de los activistas sociales y de los que han logrado confundir, Dios nos creó como hombre y mujer. Cuando los fariseos lo confrontaron sobre los motivos del divorcio, Jesús citó el primer capítulo de Génesis. Aquí está en Mateo 19, versículos 4 y 5. Él respondió y les dijo: ¿No habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La Biblia señala diferencias, diferentes fortalezas y debilidades, tanto en hombres y en mujeres. Vemos estas diferencias en cómo Pablo habló de los roles de cada uno al criar hijos en 1 de Tesalonicenses 2. Primero vemos la naturaleza gentil de una mujer en el versículo 7, donde Pablo usa esta característica maternal para explicar cómo llegó por primera vez a los tesalonicenses. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Luego Pablo utiliza el enfoque masculino y paternal para explicar con más detalle su relación con los tesalonicenses. Aunque sigue siendo gentil, vemos más característica autoritaria y exigente de un padre con visión para el éxito a largo plazo. Capítulo 2, versículos 11 y 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La Biblia también enseña peligros para ambos, hombres y mujeres. Debilidades naturales expresadas por ambos sexos que pueden dañar gravemente sus hogares. En Proverbios 21, versículo 9, vemos un peligro en el que las mujeres están más inclinadas a caer. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. También se repite como énfasis en el capítulo 25, versículo 24. La mujer no debe ignorar esta instrucción. Pero Pablo advirtió a los padres de una tendencia que pueden tener ellos. En su celo pueden ser demasiado exigentes con sus hijos y provocar que ellos dejen de intentarlo. Aquí se explica en Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios nos ha hecho puramente hombre y mujer. Hay obvias variaciones y excepciones en términos de personalidad, pero todavía seguimos siendo hombres y mujeres. Ambos son necesarios para la procreación, y ambos son necesarios para una sociedad ordenada y estable. Ninguno de los dos debe descartarse. Si otros quieren caer en la fantasía de algunos, que así sea, pero los cimentados en los valores que Dios nos dio, conocen la verdad. Espero que haya disfrutado este video. Si lo encontró útil y quiere más información, asegúrese de obtener su copia gratis de ¿Por qué es tan difícil criar hijos? Simplemente vaya al sitio web elmundodemañana.org. Aquí en El Mundo de Mañana le ayudamos a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Dele me gusta, suscríbase. y presione la campana para no perderse otro video. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.